Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Bienvenidos y bienvenidas a Autores de Historias, el programa radial del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Un espacio en el que los protagonistas no son ni los acontecimientos, ni los personajes, ni los procesos históricos. En primer plano están las personas, las y los autores de diversas narraciones que han ido configurando la memoria histórica del país.
El día de hoy continuaremos con la entrevista a Mabel López. Estaremos conversando sobre su paso por la Universidad Javeriana, su estancia en Europa y el doctorado que realizó en la Universidad Nacional de Colombia. También hablaremos de la contribución que ha hecho a la historiografía colombiana y más específicamente a la criminalidad femenina durante la colonia.
Se me agota ya la paciencia por ti esperando, que a veces yo te levante al rayar el día.
Hola Mabel, bueno, retomando esto que nos dijiste de la emisora que creaste en el colegio y esta tradición un poco del periodismo, nos gustaría que nos contaras un poco sobre esos primeros años de estudio y prácticas en la UNIMPAU, como la Universidad Central y esta, como esta experiencia en el diario El Espectador, como tu primera aproximación al periodismo.
Mi mamá decide que yo tengo que estudiar comunicación social y vuelvo y les digo, toda la vida me le he salido del molde a mi pobre mamá. Realmente ha sido un dolor de cabeza para ella. Le dejo la carrera botada en el primer semestre, porque entro a estudiar a la universidad en la que estudia mi hermano y mis inquietudes son de orden muy práctico, y la universidad en la que estudiaba mi hermano pues se caracterizaba por preguntarse mucho por lo teórico, por los marcos teóricos de la comunicación, y pues ese no era el momento para mí para estudiar eso. Yo quería era hacer, y de esa carrera me había gustado mucho la redacción. Entonces, a través de un amigo de mi primer novio, me entero de que existe IMPAU y que ellos se concentran básicamente en enseñar a redactar, en enseñar a trabajar en los géneros periodísticos, pero también trabajan en televisión, en radio, pero su fuerte era la escritura. Y ya yo me configuraba como una persona a la que le gustaba era escribir. Entonces, esa universidad, a pesar de ser técnica, o esa institución, a pesar de ser técnica, sacaba muy buenos escritores. Y además tenía muy buen recibo en los medios de comunicación, en particular en periódicos como El Espectador. Entonces me le salgo del molde a mi mamá, le dejo botado el semestre, me empeño en que voy a pasar a la Universidad Nacional y me dedico a estudiar para el examen. No paso, el dolor más grande de mi vida, segundo intento, no paso a la Nacional. Digo, ya no más, no vuelvo a presentarme a la Nacional, acepto las cosas como son y entro a estudiar a IMPAU. Y gracias a IMPAU entro después a hacer la profesionalización en la Central y por esa vía hacer las prácticas en El Espectador.
Sí, nos gustaría que nos contaras un poco más sobre ese trabajo, precisamente qué significaba trabajar en el campo en ese momento histórico. ¿Cómo fue también como adentrarse de nuevo a la Universidad de tus sueños y teniendo en cuenta que Unimedios también se concentraba en el periodismo científico? ¿Cómo fue ir desarrollando esa metodología, esas ideas en ese momento ¿Y qué te trajo trabajar ahí?
Yo quería ser periodista judicial, pero periodista judicial de estos que van, periodista de guerra, de estos que van a cubrir conflicto armado, porque eso era lo que veíamos todos los días. Cuando yo estaba en la universidad siempre tuve muchas inquietudes por la historia, fundamentalmente por la historia política y por la historia de los grupos armados. Siempre me llamó mucho la atención, digamos, quería saber qué factores históricos habían determinado la creación de las guerrillas y por qué las guerrillas tenían los enfoques ideológicos que tenían. Particularmente la guerrilla del M-19 me llamaba muchísimo la atención. Entonces, mi sueño, estando en El Espectador, yo entré como periodista en práctica de la sección Bogotá Metropolitana, entré haciendo pequeños reportajes de lo que se llama periodismo comunitario, de los barrios, que se rompió un tubo, que se cayó el poste de la luz, que los robos, empecé así. Y después hubo una remoción muy fuerte de periodistas y necesitaban a alguien que reemplazara a la persona de judiciales en Bogotá Metropolitana porque habían despedido pues a la persona y no tenían cómo contratar. Entonces, bueno, echemos mano de la pasante que ya está preparada y háganlo. Y descubrí que no era tan divertido. Seguía pues como en mí ese tema de ser periodista de campo, pero llega un momento en el que a Ginés Bedoya, la periodista de judiciales del Espectador, la secuestran paramilitares a la salida de una de las cárceles, no recuerdo si fue la Modelo o la Picota, y la desaparecen por unos días y después aparece vuelta a nada, violada, golpeada. Eso que le pasó a Ginette para mí fue un antes y un después. Cuando a ella le ocurrió eso, yo dije, no, este no es el camino. Este no es el camino porque yo no soy tan fuerte como para soportar una cosa así. Y también era como una idea muy romántica del periodista de campo. Entonces, a la que era mi jefe en Bogotá Metropolitana, ella había salido en ese recorte fuerte de personal y ella entró a la Universidad Nacional a trabajar con Marisol Cano. Marisol Cano era una de los Cano del Espectador y creo yo es la periodista a quien yo más admiro o he admirado en mi vida. Cuando yo he tenido posibilidades de coordinar equipos o de ser jefe, siempre de cierta manera tengo en mi referente a Marisol. Entonces a mí me llama Luz Daria Ayala, la que era mi jefe en El Espectador, a la que le debo todo, básicamente todo lo que soy por esa oportunidad. Me llama a tener mi primera experiencia profesional seria en la Universidad Nacional y pues fue maravilloso. Fue maravilloso porque primero yo todavía tenía el novio de la adolescencia. Entonces me la pasaba la mitad del tiempo en Unimedios, la mitad del tiempo con el novio de la adolescencia. Entonces el campus era mi casa, era mi vida, era mi todo. Y adicionalmente una de mis fuentes era derecho. Entonces Andrés era pues como mi principal informante de las cosas que pasaban en derecho. Una de mis fuentes fue el Departamento de Historia, otro era el Instituto de Ciencias Naturales. Tenía diversas unidades académicas y adicionalmente la sede de San Andrés, lo que en esa época se llamaba el Instituto de Estudios Caribeños. Entonces viajaba a San Andrés a hacer reportajes y pues qué maravilla poder meterte a los manglares con los biólogos, a ver qué era lo que hacían y después empezar a traducir esa información a otro tipo de formato que no fuera académico. Y ahí en el Departamento de Historia, pues es mi amor a primera vista con la historia. Asistía a todos los seminarios que hacían en esa época, eran muy, muy activos con la educación continuada, yo me apuntaba a cuánto curso, a cuánta cosa, y tuve el privilegio de entrevistar a grandes maestros del Departamento de Historia.
Y digamos que podría decirse que desde ese momento nace tu interés y tu decisión de hacer la maestría en Historia. En la Pontificia Universidad Javeriana, ahí hiciste tu tesis de las conyugicidas de la Nueva Granada, transgresión de un viejo ideal de mujer de 1780 a 1830. Entonces cuéntanos un poco de este contexto académico de dicha institución y cómo estas fuentes, los retos de dicho tema de investigación, como tu proceso en ese momento.
Sí, la Javeriana llega, digamos, por razones prácticas. Yo quería hacer mi maestría en la Universidad Nacional, pero ni siquiera me presenté porque era dedicación exclusiva. Entonces, pues, era un requisito que yo no podía darme el lujo de cumplir, porque desde muy chiquita, básicamente como desde los 18 años, yo trabajaba y estudiaba. Entonces, pues yo no me podía dar el lujo de dejar de trabajar. Por esa razón, la Javeriana, porque la Javeriana sí permitía que uno estudiara de noche. Pero fue una experiencia muy gratificante porque la Javeriana, entre las universidades privadas, es una de las más vanguardistas y es una de las más mentiabiertas. Ahí fue mi primer acercamiento, por ejemplo, a la teoría de género. Entonces, una universidad que se permitía eso en ese momento era muy, muy de vanguardia. Estamos hablando del año 2003. Y mi tema de investigación tuvo muy buen recibo en la Javeriana. Yo me dediqué a investigar sobre las mujeres que asesinaban a los maridos en el periodo de transición de la colonia a la República en la Nueva Granada. Y llegó a ese tema nuevamente por alguien de La Nacional. Siendo periodista de Unimedios, hice alguna vez un artículo para UN Periódico sobre la investigación de una estudiante de la Universidad Nacional. Todo el tiempo lo digo y ahora precisamente se me fue. Ella trabajó sobre criminalidad femenina en los años 30 en Bogotá. Entonces, siguiendo el ejemplo de su investigación, yo quería hacer algo parecido en la colonia, pero mezclarlo un poco con periodismo. Tenía una idea loca y por eso digo la Javeriana fue de muy buen recibo, porque ellos son, como estaban con su tema de los estudios culturales, eso permeaba toda la Facultad de Ciencias Sociales y permitían las cosas más locas del mundo. Entonces, me permitieron mezclar un poco el tema de la crónica con la investigación, sin falsear nada, porque yo, digamos, fui lo suficientemente hábil como para poder armar crónicas sin ficcionar nada. Y entonces pude hacer una investigación sobre las mujeres que asesinaban al marido, buscando simplemente criminalidad femenina, mirando a ver cómo qué delitos cometían. Empiezo a encontrar de forma muy recurrente que las mujeres asesinaban a los maridos y pues me parecía muy, digamos, traído de los cabellos, porque lo que yo había investigado sobre mujeres en la colonia era precisamente porque venían, pues, digamos, de fuentes de élite, que eran mujeres sumisas, que eran mujeres confinadas al hogar, que eran mujeres muy religiosas, y pues esto se salía de todos los parámetros. Ya después descubro que sobre todo son mestizas, trabajadoras, que ganan su propio dinero, que eso cambia la balanza un poco de poder, que sus maridos eran muy violentos en su mayoría, afectos a la bebida, las golpeaban de una forma realmente demencial, pues para una mujer del siglo XXI, en esa época ellas pues estaban de cierta forma ya acostumbradas a esos tratos, porque de hecho pues la tradición los habilitaba para hacer eso. Entonces me meto de cabeza, no hay investigaciones sobre el tema en esa época, y pues fue muy apasionante empezar a crear de cierta forma una línea de investigación. Cuando sustento la tesis de la maestría, descubro que hay una investigadora que se llama María Teresa Mojica, a quien yo cito todo el tiempo y le estaré siempre inmensamente agradecida, porque con toda la bondad del mundo me dio su tesis doctoral antes de que yo sustentara, siendo mi jurado. Entonces ahí conozco a la profesora María Teresa Mojica, que me aporta un poco la categoría del deber derecho masculino de castigo, y pues en esa época no habían muchos investigadores. Ya con el tiempo descubro al profesor Víctor Uribe Urán, que ha trabajado sobre ese tema pero en Estados Unidos, y es ahorita recientemente, de hecho a veces me duele un poco que mi libro haya salido antes de este año, porque este año salieron tres obras fundamentales que van a ser canónicas sobre este tema, y pues no quedaron incluidas ni en la tesis ni en el libro. Y hubiera sido muy rico poder haber hecho como una discusión allí, un diálogo de autores sobre ese tema.
Lo que viene después es Europa, ¿no? El viaje, la maestría en la Universidad Autónoma de Madrid en edición. Pues cuéntanos un poco de ese momento de tu vida, del lugar, de las personas, de las experiencias que viviste, no solo en el contexto académico, sino también en lo personal.
Bueno, es una experiencia maravillosa. Yo me quería ir casi que desde antes de graduarme de la maestría en la Javeriana, me quería ir a hacer el doctorado a Europa en historia. Varias veces fui recibida en la Universidad Pablo de Olavide, en la Universidad de Granada, pero no tenía recursos. Esa ha sido como la historia de mi vida, trabajar para poder estudiar. Entonces ya pues eso se me salía de las manos, era demasiado dinero y para poderme mantener no había manera. Entonces empecé a buscar becas también por la recomendación de una amiga que estaba estudiando allá en la beca Euromime de Erasmus Mundus. Empecé a buscar pues algo similar, pero digamos en mi tema o relacionado con mi tema de estudio. Y apliqué a una beca en estudios de género, pero por tener maestría no la obtuve. Y yo le ayudé a gestionar al que era entonces mi novio, una beca, la misma que estaba estudiando mi amiga, y pues la vida lo quiso así, él se ganó la beca y no me la gané yo. Que fue durísimo para el ego y para todo, sobre todo porque yo no soy una mujer acostumbrada a depender de un hombre, y pues me iba a la buena de Dios y como fuera la cosa, dependiendo pues de la beca de él. Tenía los recursos para pagar estudios míos, sí, pero no para mantenerme. Entonces yo dije, bueno, ya no se dio por allá, el periodismo es muy mal pago, estoy haciendo edición en Colciencias, entonces pues metámonos por el lado de la edición. Y encontré una maestría muy bonita de la Universidad Autónoma de Madrid en edición de libros. Y dije, bueno, me meto por aquí. Y pues fue algo muy satisfactorio. Esa etapa en todos los sentidos fue, digamos, fantástica porque yo pagué pues con mis ingresos la matrícula. Pero ya después no me preocupé de nada. El que era mi compañero pagaba todo con su beca, no teníamos que trabajar para sobrevivir, nos llegaba el dinero ahí a la cuenta, entonces mejores condiciones imposible, entonces la mitad del tiempo estaba en mi formación en edición y la otra mitad metida con ratón de biblioteca en la Biblioteca Nacional de Madrid y en el Archivo Histórico de Madrid, seguía investigando sobre mi tema y eso fue muy positivo porque me mantuvo activa y luego eso lo pude incluir en el libro de las conyugicidas, convertir la tesis de la maestría al libro como un ejercicio, una práctica de lo que estaba aprendiendo en edición y adicionalmente nutrirlo con el trabajo de archivo que estaba haciendo allá en Madrid. Entonces fue un año en Madrid, después estuvimos en Francia, un paraíso, un éxtasis, porque fuimos a un pueblito medieval, terminamos en Poitiers, en un pueblito, en el pueblito de Juana de Arco, un pueblito absolutamente medieval, lleno de baptisterios, de iglesias, de casitas pues de la época, cada calle, cada lugar lleno de historia, y pues para eso, para un historiador es un deleite, ¿sí? Dependiendo pues del periodo que investigue, pero eso es un deleite, es maravilloso. Y además del pueblo se prestaba solo para estudiar. Un pueblo sin discotecas, un pueblo que escasamente tenía una sala de cine que rara vez funcionaba, llegamos en invierno, entonces no había otra opción sino estudiar. Y allá yo hice inmersión total en francés. Entonces fue muy positivo porque pude aprender francés al 100, estaba en una asociación de intercambio de saberes y yo donaba español y enseñaba salsa, a bailar salsa, y a cambio me enseñaban francés y me llevaban a pasear al campo hablándome en francés. Entonces fue maravilloso.
Pero pues mientras estabas en Europa, pues Colombia seguía presente, ¿no? Nos sí. Contabas que todo el tiempo reflexionabas sobre una posibilidad de trabajar en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Y ya cuando vuelves, pues se hace realidad esa idea. Entonces, afortunadamente ganas el puesto de jefe de publicación. Pues nos gustaría que nos contaras qué retos implicaban pues aceptar ese trabajo y cómo fue esa experiencia.
Estando en Lisboa, ya pues yo tenía que pensar en regresar, ¿no? Habíamos estado un año en Madrid, 6 meses en Poitiers y 6 meses en Lisboa, que es un lugar precioso, muy romántico, lleno de nostalgia y un lugar preciso como para elaborar planes y para pensar en el futuro. Entonces yo estaba pensando todo el tiempo qué iba a hacer cuando regresara. Y tenía dos obsesiones, el Archivo General de la Nación, que no sé por qué creía que podía trabajar ahí, y el ICANN. Y entonces cuando regresé, empecé a mandar hojas de vida al ICANN constantemente y se dio la casualidad que estaban buscando jefe de publicaciones y entro al ICANN en el año 2011, a comienzos del 2011. Ha sido de las experiencias junto con la Nacional en Unimedios, una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Además porque pude mimar los libros de historia. Yo los asumí como propios, los libros del grupo de historia, los libros del grupo de arqueología, y la asistente que contraté se encargó de los libros de antropología. No porque no me interesara la antropología o porque no quisiera hacer mi trabajo lo mejor posible, sino que creía que cada uno con sus fortalezas, y por el lado de la arqueología, digamos, me unía un poco la divulgación científica que ya había tenido en la Nacional, y por el lado de historia, pues mi formación. Entonces fue una experiencia muy bonita. Y realmente, pues también entender que la historia debe escribirse y debe divulgarse de una manera que sea agradable para los lectores. Yo hacía mucho acompañamiento a los lectores, a los escritores en ese sentido, a los autores, ¿no? Que no necesariamente tiene que presentarse de una forma dura, sino que es importante que la forma en que esté redactada permita incidir, permita llegar.
Sí, ya como parte final de esta trayectoria académica, y ya que hablas del doctorado, pues hiciste el doctorado en Historia en el Departamento de la Universidad Nacional. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue entrar por fin a donde tú querías desde toda la vida, cómo fue ese primer encuentro con los profesores, con el departamento en general. Igual, entraste con una idea de trabajar la historia de la prisión, que fue algo completamente diferente a lo que venías trabajando sobre criminalidad femenina. Entonces, pues, ¿por qué decidiste cambiar el tema y al final qué sucedió?
Sí, como tú lo dices, mi sueño dorado, mi referente, mi todo siempre es la Universidad Nacional. Tengo los recursos, ya no estoy trabajando, tengo el tiempo. Bueno, vamos a apostarle a ello. Y duré 6 meses preparando el proyecto para presentarme al doctorado de la universidad, repasando francés para presentarme con un segundo idioma francés. Y bueno, pues muy ilusionada, me presenté a los Andes también, pasé a ambas universidades, pero yo no tenía cómo pagar los Andes. O sea, sí tenía recursos, pero no era multimillonaria. Tenía recursos apenas para financiarme 5 años, no tenía más. Cuando me dicen que pasé a la Nacional, pues fue la alegría más grande de la vida, porque todavía me quedaba como esa dudita, como esa cosa de no, quizás no lo logre. Y nada, fue uno de los días más felices de mi vida. Creo que todos los que hemos estudiado en la universidad recordamos ese día como una experiencia única. Entonces, pues maravilloso, un sueño cumplido. Me presenté con el tema de la cárcel por un tema un poco, digamos, como de inmadurez, creería yo. Porque nunca tomaron en serio mi tema de investigación. Yo me dejé creer eso, que realmente eso no era un tema importante, que la historia de las mujeres no era importante, que la historia de la criminalidad femenina no era importante. Y dije, bueno, me voy a presentar con un tema que sí sea serio, pero no muy alejado de lo que estoy haciendo, porque tampoco me puedo dar el lujo de comenzar de cero. Entonces pensé en hacer historia de la cárcel femenina en Santa Fe. Primero investigué, no había mucho, y yo siempre he ido como al revés, ¿no? Yo no planteo los temas, sino primero me meto al archivo, me aseguro de que la evidencia empírica está ahí, y ahí sí planteo los temas. En esos 6 meses que estuve desarrollando el proyecto, estuve metida de cabeza en el archivo buscando pues fuentes para esta investigación, pero no desechaba del todo lo de la violencia conyugal. Entonces me presento con ese tema y cuando tengo la entrevista con el profesor Pablo Rodríguez y con el profesor Bernardo Tovar, yo pues como para tratar de ganar puntos a la entrevista llevé mi libro de las conyugicidas, que había sido publicado en el 2012, entonces lo llevo y cuando ellos ven el libro me dicen, pero ¿qué estás haciendo? O sea, si ya tienes esto, este tema, si no ha sido muy investigado, si aquí estás generando una línea, ¿cómo se te ocurre que lo vas a abandonar en el camino? Y el profe Pablo me lo dijo en la entrevista, me dijo, Mabel, yo te dirijo con una condición, y es que el tema que tú trabajes en el doctorado sea violencia conyugal. Si no, no. Entonces ahí como ante la presión de los dos y tal, y fue el mejor, digamos, la mejor recomendación que me pudieron haber dado ellos ya escribiendo la tesis, claro. Ya uno tiene un montón de historiografía leída, ya puede hacer ejercicios de historia comparada. Ya uno tiene un dominio de la evidencia empírica, de todo el corpus, entonces, claro, eso permitió avanzar a pasos agigantados.
Hasta aquí la segunda parte de la entrevista a Mabel López. Agradecemos la producción del equipo de UN Radio y la colaboración de Daniela Pacheco. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter como @autores_unradio, en Facebook Autores de Historias y en Instagram autores_historias. Los invitamos a seguir con la programación de UN Radio.
Volver a sentir que se funden tu alma y la mía en un abrazo, un idilio de amor.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.